contigo.
Estados Unidos condena el acoso y la vigilancia de activistas por parte del régimen cubano. Mario Díaz-Balart solicita al Congreso apoyo para activistas pro democracia en Cuba. El régimen cubano cambia acto de repudio por acto político cerca de la sede oficial de las Damas de Blanco. Religiosos cubanos denuncian incremento de la persecución contra ellos en la isla. La OEA aprueba una resolución en rechazo de las elecciones legislativas venezolanas, mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, busca revisión de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y la Agencia Europea de Medicamentos informa que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Es jueves 10 de diciembre del año 2020 y aquí estamos con usted, acompañándoles en este amanecer con toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles hasta casi las 8 de la mañana, un equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. En la producción ahí se encuentra Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. 6:02, ya iniciamos con las noticias de Cuba. El subsecretario de Estado norteamericano para los asuntos del hemisferio occidental, Michael Kosak, dijo que las recientes protestas de activistas y artistas en Cuba son un momento crucial para los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Kosak dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Dice que no eran disidentes tradicionales, sino que eran los hijos, hijas, nietos, nietas de funcionarios del régimen que se preguntan por qué no pueden ni actuar sin la aprobación de un censor del régimen. Dice que es un momento óptimo en la historia de Cuba. Kosak señaló que miembros del movimiento San Isidro se han convertido en blanco de continuos hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte del régimen, y que entre los artistas y activistas hay un rechazo más amplio de la represión de la libertad de expresión, especialmente el decreto número 349, que obliga a los artistas a solicitar el permiso del gobierno para actuar incluso en espacios privados, sometiendo todas las expresiones del arte en Cuba a las censura del régimen. Kosak mencionó la reunión de funcionarios cubanos con algunos de los manifestantes, diciendo que fue algo que rara vez han visto, aunque poco después el régimen incumplió los compromisos que asumió y aumentó el acoso y la vigilancia. Dice Kosak que lo más notable es el hecho de que en todos los años que él lleva lidiando con los cubanos, no se le ocurre otro caso en el que hayan negociado con manifestantes. Dice que entonces, incluso el hecho de que lo hayan hecho temporalmente, es un avance significativo en la sociedad cubana. Dice que ojalá haya más negociaciones y que sean de buena fe, pero que lo que quieren ver es al gobierno cubano llegando a un acuerdo con su propia gente que les permita trazar o al menos tener un papel importante en trazar el futuro de su propio país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y también el congresista Mario Díaz-Balart pronunció un discurso en el Pleno de la Cámara de Representantes para denunciar la actual represión, los abusos contra los derechos humanos en Cuba y pedir el apoyo por el movimiento San Isidro en la isla. A continuación, las palabras del legislador federal republicano por el estado de la Florida.
To the brave action of the pro-democracy leaders in Cuba and the brutal repression that they face as a result of their demands for freedom.
Me pongo de pie para llamar la atención reflexión sobre las valientes acciones de los líderes prodemocráticos en Cuba y la brutal represión que han enfrentado como resultado de sus demandas por la libertad.
For example, in the last few weeks, the San Isidro movement has stepped up its calls for freedom and the release of all political prisoners.
Por ejemplo, en las últimas semanas, el movimiento San Isidro ha intensificado sus llamados a la libertad y la liberación de presos políticos. Sus promesas incluyeron actividades peligrosas como lectura de poesía y sentadas. Y como resultado, estos jóvenes raperos, artistas y escritores se han enfrentado a detenciones arbitrarias, acoso y abusos. Algunos permanecen en prisión y muchos de estos activistas iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta.
But despite the brutal repression in Cuba, the pro-democracy movement is growing. Mothers, scientists, and so many others have joined its calls for freedom and the release of political prisoners, Mr. Speaker.
A pesar de la brutal represión en Cuba, el movimiento a favor de la democracia está creciendo. Madres, científicos y muchos otros se han sumado a sus llamados a la libertad y la liberación de los presos políticos.
I commend President Trump and his administration for their solidarity with the Cuban people in imposing serious sanctions against the Cuban dictatorship.
Felicito al presidente Trump y a su administración por su solidaridad con el pueblo cubano al imponer duras sanciones contra la dictadura cubana. Todos debemos apoyar a los valientes activistas a favor de la democracia en Cuba, que están arriesgando sus vidas en este mismo momento, y unirnos a ellos en sus súplicas por la libertad y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Y Luz Escobar, la periodista independiente del diario digital 14 y medio, cumplió el miércoles 6 días bajo el cerco de las fuerzas represivas del régimen, según narró a Radio Martí.
La seguridad del Estado y la policía tienen un operativo alrededor de mi edificio que incluye una patrulla y un oficial de la seguridad del Estado en los bajos permanentemente. Él me impide salir, dice que si salgo voy a arrestar y que tampoco tiene idea de las razones de por las cuales hace esto. Él explica que cumple órdenes de sus superiores. Algunos días han sido 2, 3, a veces 1, incluso un día llegaron a ser 5. Todo esto ha ocurrido después de los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, que tiene muy nervioso al gobierno porque tienen terror del movimiento que se ha articulado, artistas intelectuales, que provocó el reclamo que allí se generó. Tienen acosado a muchísimos de los miembros del movimiento de San Isidro, acosado a los que participaron el 27 de noviembre, acosados a periodistas independientes. Es la estrategia de la represión. También han utilizado la estrategia del descrédito. En los medios oficiales han salido reportajes sobre periodistas independientes, activistas.
Y eso fue lo que sucedió y sigue sucediendo en la isla, sobre todo hoy lo hacemos notar en el Día de los Derechos Humanos. Pues ayer también en horas de la noche, una brigada de respuesta rápida decidió suspender un acto de repudio que tenía planificado frente a la sede de las Damas de Blanco y cambió por realizar, ellos le llaman, un acto político a 2 cuadras de la sede. Así lo informó en un post de Facebook la líder del grupo opositor Berta Soler. Pero precisamente Berta Soler había dicho a Radio Martí anteriormente que se encontraba a la espera para hacer frente a este grupo de simpatizantes del régimen que tenían el propósito de hacer este acto de repudio. Vamos a escuchar lo que nos había adelantado Berta Soler.
Sí, bueno, déjeme decirle de que bueno, el acto de repudio al parecer lo van a hacer, están a 1.5 cuadras más bien en la cercanía de la sede nacional de las Damas de Blanco. Ahí hay un ómnibus lleno de, que ya se bajaron, ¿no?, de personas simpatizantes del comunismo, pero también dicen que tienen conga para venir a remeter y, bueno, repudiar. Realmente estoy a la espera de que lleguen y realmente van a tener su respuesta, porque ni una conga, ni un grupo de simpatizantes del castrismo va a meterme, mucho menos a meterme miedo. La respuesta la van a tener y principalmente libertad para el pueblo de Cuba y viva los derechos humanos. Vivan los derechos humanos. Mi esposo todavía no ha entrado aquí a la sede, hasta ahora bueno, lo sigo como desaparecido. A la mano están esperando que llegue aquí para hacer la adelante con otros dos o de lo contrario hacerlo con usted sola. Pero bueno, vuelvo y repito, nosotros nadie lo va a presentar. Nosotros vamos a continuar y vamos a dar la respuesta que merece la tiranía, esta castigamiento.
Definitivamente, esta brigada de respuesta rápida realizó la actividad en el Parque La Concepción, que está localizado a 2 cuadras de la sede de las Damas de Blanco. Y Berta Soler escribió así en su muro de Facebook: la brigada de respuesta rápida decide no hacer acto de repudio contra la sede nacional del Autón en las Damas de Blanco y realiza un acto político que está a 2 cuadras de la sede nacional. Vamos a recordar que en los últimos días se han realizado varios actos de repudio frente a las casas de los opositores de la dictadura. Uno de ellos fue el martes frente a la casa de Iliana Hernández, el cual el régimen movilizó una multitud de personas para que gritaran consignas a su favor. Así que la situación de los derechos humanos y políticos y civiles ha empeorado en la isla durante el año 2020. Así lo afirman activistas dentro y fuera de Cuba. José Luis Ramos preparó un informe especial con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos de repudio, prácticas deleznables condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que no hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solís González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, en el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces cumplió 1 año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales. Ciudadanos a pie que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que si estamos viviendo otro escenario, en alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelado por su activismo. El pasado día 1 le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las Las 6:14, vamos a noticias de América Latina. La Organización de los Estados Americanos aprobó ayer miércoles una resolución que rechaza las elecciones parlamentarias de Venezuela, con las que el gobierno de Nicolás Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional. 21 países de la OEA votaron a favor de la resolución, mientras que solo 2, México y Bolivia, votaron en contra. 5 se abstuvieron y 6 se encontraban ausentes en la votación. En las elecciones legislativas del domingo, Maduro retomó el control de la última institución independiente en Venezuela después que una alianza de partidos oficialistas se adjudicara el 67,6% de los votos. Los comicios fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición encabezados por Juan Guaidó, pero varios otros no se plegaron a esa postura y decidieron participar. Precisamente, aunque la oposición venezolana atraviesa su mayor encrucijada luego que el oficialismo recobrara el control de la Asamblea Nacional, su dirigente Juan Guaidó descartó que eso represente su fin y anticipó que se apresta a una nueva etapa de lucha que incluirá la revisión con los Estados Unidos y otros países de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro para que no continúe evadiéndolas. Desde un modesto apartamento de clase media en el este de Caracas, donde vive junto con su esposa e hija y que ha convertido en su oficina, Guaidó se mostró confiado a pesar de las amenazas recibidas de parte de algunas figuras del gobierno que aseguran que será sometido a un juicio público y al posible encarcelamiento. En una entrevista con la agencia AFP, el jefe de la Asamblea Nacional de 37 años de edad negó que la instalación el 5 de enero del nuevo Congreso de mayoría oficialista y que no es reconocido por parte de la comunidad internacional, representa el fin de la oposición, pero advirtió que probablemente sea una excusa de la dictadura para aumentar aún más la represión. El tema lo indica. Vamos a conocer qué va a pasar en el estado del tiempo en este jueves 10 de diciembre del año 2020. Lo que sí sabemos es que este frente frío sigue avanzando, ya se acerca a la República Dominicana, pero él amanece bien abrigadito aquí con nosotros. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué bonito estar contigo esta mañana fría, también con Exilda, con Tony y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda, efectivamente, desde un profundo centro de bajas presiones sobre el Atlántico Norte, se extiende esta madrugada hacia el suroeste. Un frente frío fuerte que llega hasta la porción oriental de la Española, es decir, la República Dominicana. Con esto quiero decir que también Haití está bajo la masa fría. El frente frío penetra las aguas del Mar Caribe Central, acompañado de nublados y lluvias con temperaturas frías, que llega hasta la costa norte de Costa Rica. Así que todo el Caribe bajo la influencia de masas frías. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, frescas, entre los 23 y los 26. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, han perdido fuerza en las últimas horas. Hay poco oleaje en la costa norte occidental y ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis con 19 minutos avanzamos en otras informaciones. En Washington, el Departamento del Tesoro declaró que los Estados Unidos aplicó sanciones sobre Wang Guangjoy, jefe del grupo de crimen organizado 14K Triad de China y miembro del Partido Comunista de China y de la Conferencia Consultativa Política Popular de China. Las sanciones son también aplicables a tres entidades encabezadas por Wang, quien también es conocido por el apodo de Diente Roto. En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una extensión de una semana a la financiación del gobierno, lo que le permite ganar tiempo en sus discusiones sobre un proyecto de gastos que incluye ayuda por los efectos económicos del COVID-19. En medio de la incertidumbre, la Cámara Baja aprobó fácilmente un proyecto de ley para financiar a todo el gobierno, lo que establece un nuevo plazo que vence el 18 de diciembre para que el Congreso finalice los últimos detalles de la medida de apoyo por el coronavirus y un plan de gastos generales por 1,4 billones de dólares que también está demorado. El proyecto fue aprobado por 343 votos a favor y 67 en contra y ahora pasará al Senado, donde se prevé que sea autorizado fácilmente antes de que vence el plazo de este viernes a medianoche, con el fin de evitar un cierre parcial del gobierno. Otra información también de aquí, de los Estados Unidos. El hijo del proyectado presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, dijo el miércoles que enfrenta una investigación federal sobre sus impuestos, situación que vuelve a poner de relieve las interrogantes sobre sus asuntos financieros que persiguieron la campaña electoral de su padre. En un comunicado difundido por la Oficina de Transición del presidente electo, Hunter Biden dijo que se enteró de la pesquisa el martes, pero no dio detalles sobre lo que se investiga. Agregó Hunter en el comunicado que toma este asunto con mucha seriedad, pero confía en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demuestre que manejó sus asuntos de manera legal y apropiada, incluso con ayuda de asesores fiscales profesionales. Hunter Biden ha sido blanco del presidente Donald Trump y sus aliados desde hace tiempo, quienes le acusan de sacar provecho de sus conexiones políticas. Y nos vamos a otra información. Reguladores federales de los Estados Unidos comenzaron el juicio el miércoles contra Facebook para obligar a su desmembramiento, mientras 48 estados y distritos acusaban a la compañía en otro juicio de abuso de poder comercial en las redes sociales para destruir a sus competidores pequeños. Los históricos juicios contra gigantes monopolistas anunciados por la Comisión Federal del Trabajo y la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, marcan la segunda ofensiva mayor en contra de los supuestamente intocables corporaciones. La Comisión Federal del Trabajo solicitó específicamente que el tribunal obligue a Facebook a vender sus servicios de mensajes de Instagram y WhatsApp. La mayoría de Nueva York agrega que Facebook usa su monopolio de poder para aplastar a rivales más pequeños y eliminar así la competencia todo a costa del sufrimiento del usuario. Y vamos a hablarles de esta información. Tiene que ver con América Latina y también tiene que ver con los Estados Unidos. Hay cientos de hondureños que han formado una caravana con destino a Estados Unidos. Comenzaron ayer miércoles, después que dos huracanes azotaran el país, lo que representa un nuevo desafío para los esfuerzos por detener la inmigración ilegal que procede desde Centroamérica. La mayoría de los migrantes más jóvenes, con mochilas y algunas mujeres con niños, salieron a pie de la ciudad norteña de San Pedro Sula hacia la frontera con Guatemala, después que circularan llamadas en las redes sociales para organizar una caravana hacia los Estados Unidos. A las 6:23, nosotros continuamos con más informaciones. Ahora vienen informaciones de carácter internacional y se lo anunciábamos al inicio de este espacio. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas, informó que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra el COVID-19. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
La EMA informó el miércoles que sufrió el incidente a solo semanas de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra la COVID-19. Según un comunicado, se lanzó una amplia y profunda investigación inmediatamente en colaboración con las autoridades y otras entidades. La agencia con sede en Ámsterdam no aclaró cuándo tuvo lugar el ataque ni se dieron detalles del blanco específico. Informó además que no podrá brindar más detalles mientras la investigación se encuentra en curso. Se espera que la decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea tomada en una reunión que tendría lugar a más tardar el 29 de diciembre. En tanto, la decisión sobre la vacuna candidata de Moderna llegará antes del 12 de enero. El organismo regulador también está estudiando las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y por Johnson & Johnson.
Y Francia, pues, dio a conocer nuevos casos. En esta ola de coronavirus que estamos viviendo, la cantidad de nuevas infecciones en ese país galo aumentó en Francia hasta alcanzar las 14.595 de 13.713, eso que fueron tabuladas el martes, aniquilando las esperanzas de lograr una disminución hasta las 5.000 por día establecida por el gobierno como uno de los requisitos para poner fin a la actual paralización del país, esperada para el próximo 15 de diciembre. El Ministerio de Salud de Francia informó que la cantidad de personas que fallecieron en los hospitales como consecuencia de la epidemia del coronavirus decayó el miércoles, la suma de 296 a las 377 fallecidas el martes. Preocupa bastante la situación del coronavirus durante este rebrote que se está viviendo, sobre todo a nivel internacional. La cifra sigue elevándose en la cantidad de contagios. Yo creo que la mayoría de los países en estos momentos está ya reportando datos preocupantes. Pero, sin embargo, la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido ya presentó preocupaciones el miércoles por las personas con un historial significativo de alergias que no se inoculen la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech contra el COVID-19. ¿Por qué? Pues la recomendación fue emitida después que dos personas reportaron graves reacciones adversas el martes, el primer día de vacunación masiva. El director médico del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powers, dijo que se hizo la advertencia después de que dos trabajadores sanitarios con un historial de reacciones alérgicas significativas, pues respondieron de forma adversa a esta vacuna. Powers agregó que varias personas se están recuperando bien. La agencia reguladora británica aseguró que buscará más información sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech. Así afirmaron que están apoyando este tipo de investigación. Pero ya les decimos a ustedes que mientras está preocupando muchísimo este tipo de vacuna que puede tener, lo que sí tenemos es que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que el 27 de diciembre Israel comenzará con el proceso de vacunación del público israelí contra el coronavirus, pasando a ser así uno de los primeros países en inocular a sus ciudadanos. A primeras horas de ayer miércoles, el primer ministro Netanyahu hizo un acto de presencia para recibir el primer cargamento de dosis de la vacuna producida por los laboratorios internacionales Pfizer, calificando el hecho como un día de celebración para Israel. Benjamín Netanyahu declaró que esperaba que en pocos días se recibiera la correspondiente aprobación oficial para comenzar a vacunar a la población y quería ser el primero en recibir la vacuna para establecer un ejemplo que el público pudiera emular.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Si nos acaba de sintonizar, ya iniciamos la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Estaremos con usted casi hasta las 8 para que siempre tenga usted un amanecer bien informado. Sobre todo hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, y sobre todo este año la ONU ha dicho que está relacionado con la pandemia del COVID-19 y que se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar. ¿Pero qué pasa en la isla? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno, pues estaremos llevándoles a ustedes testimonios reales de lo que padecen los cubanos. El Día de los Derechos Humanos, evidentemente, están violados. Así que conoceremos incluso el aumento a las restricciones a la libertad religiosa en la isla, las agresiones que están sufriendo personas que defienden los derechos humanos en Cuba y, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Aquí continuamos con usted, el equipo integrado. En esta mañana del jueves 10 de diciembre, nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción, y les habla Ariane González. 6:32, ya nos vamos a las noticias de Cuba. Este año en curso casi concluye y el 2020 se ha visto marcado por un aumento de las restricciones a la libertad de culto en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el 2020 se incrementó el hostigamiento en contra de la libertad religiosa en Cuba. Diferentes líderes y miembros de las iglesias cristianas sufrieron multas, detenciones, demolición de templos, así como restricciones de viajes, entre otras. En las últimas 48 horas, el líder de los bautistas verianos de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, ha sido interrogado en dos oportunidades por la policía política tras recibir una invitación para participar en un evento religioso en los Estados Unidos.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra, eso fue el domingo, y entonces por ahí mil preguntas, y entonces ayer salí para ir para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron del camión, vino un lava gris y me llevaron para Tuna, y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa. Muy decepcionados estamos de esta situación.
Desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, presidente del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, expresa su preocupación sobre la represión.
Bueno, está incrementando las amenazas de demoliciones, está incrementando las amenazas contra los pastores directamente. Eso están haciendo en Cuba ahora mismo, todo dirigido por el Estado y por la seguridad.
Para el pastor evangélico Mario Jorge Travieso, que reside en Victoria de las Tunas y es el líder del movimiento Viento Recio, ellos solo tienen deberes y no derechos, porque no existe una ley de culto.
Cuando viene una entidad determinada a ponernos una multa, a un acta de advertencia, etcétera, eso viene mandado por el partido, el gobierno, la seguridad del Estado.
Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, es preocupante esta represión de las libertades religiosas.
El año concluye realmente con violaciones flagrantes. La propia Iglesia Católica, como se vio con los San Isidro, no permitieron entrar ahí a religiosos que intentaban llegar. Inclusive, tenemos entendido que hasta el propio Cardenal Juan de Dios hizo gestiones y se le impidieron. Pero esto va desde la Iglesia Católica hasta los grupos que no tienen ningún tipo de registro legal.
Este lunes, el Departamento de Estado norteamericano condenó al gobierno de Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
violación de los derechos humanos, pero también vamos a conocer lo que está pasando con el activista Francisco Rangel Manzano. Fue detenido el miércoles por 2 horas en la unidad policial de Colón, en Matanzas, donde reside. Aparentemente, el arresto de Rangel, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, tuvo como objetivo advertirle que no saliera a la calle hoy, 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un oficial de la seguridad me interferió en el camino y me dijo que tenía orden de que yo no podía salir de mi casa. Yo le dije que mi casa no era calabozo, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que yo iba a salir. Cosa esta que así lo hice, me detienen en la misma esquina de mi cuadra la Policía Nacional y este oficial de la seguridad que se presentó. Me trasladan hacia la policía de aquí de Colón y me tienen aproximadamente 2 horas. A las 3:45 se presentó el oficial que se nombra Orlando Figueroa. Se presenta como segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas y me dice que la causa de mi detención es debido de todo lo que está atravesando, que mañana es el Día de los Derechos Humanos. Después, más tarde, me dice que evitara problemas. Le dije, oye, todos los años yo salgo yo los días 10, sí voy a salir de mi casa porque mi casa no es calabozo.
Y la vivienda del activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, ubicada en El Cotorro, en La Habana, fue apedreada la noche del martes. Ayer miércoles tuvimos una conversación con Rubio Santos y dijo que la mañana del miércoles él se había percatado de que las supuestas piedras eran botellas de cerveza e indicó que los hechos ocurrieron en presencia de los efectivos policiales que vigilan el lugar desde hace varios días.
Desde las 9:20 y pico, 9:30 y pico de la noche, estábamos viendo la novela, yo estaba conversando con el grupo de San Isidro a través de un grupo de WhatsApp y empiezo a sentir como que están tirándome piedras para el techo del portal, que es del otro lado de mi casa. Pero ya desde las 2:01 empezaron a tirar, supuestamente eran piedras, según el sonido yo pensé que eran piedras para la pared de mi cuarto, para el techo de mi cuarto, que es de teja. Pero resulta ser que ahora cuando me despierto, era botella, porque hay muchas botellas como rotas de los alrededores del cuarto. Quiero hacer saber que durante todos los ataques que he recibido, que pensaban que eran piedras, y yo por la mañana descubrí que era botella, fue todo delante de la seguridad del Estado y de la PNR. Con un patrullero, todos ellos vieron lo que me estaba viendo, ellos no hicieron nada.
A través de las redes sociales, Rubio Santos precisaba que la agresión la había cometido un individuo de nombre Lorenzo Caballero, nieto de la presidenta del CDR de su cuadra. En otra información, Navid Fernández Cabrera, el coordinador del proyecto Sue Twix, revela la difícil situación que atraviesa la comunidad LGBTI y sus derechos humanos en Cuba.
En estos momentos Cuba, tú sabes que está pasando por una crisis de derechos muy grande y la comunidad LGBTI no es una comunidad que está exenta a esta crisis que existe. Si puedes ver, has visto todo lo que ha sucedido con algunos de los miembros de la comunidad que estaba dentro del proyecto de San Isidro. También en Cuba en estos momentos no se habla de derechos ni sexuales ni reproductivos. El CNC hace más de un año que está parado, desde que empezó todo el tema este de la COVID. El CNC ni se menciona. La figura de Mariela Castro, que tú sabes que siempre se ha utilizado para, en varios momentos durante el año, hacer campañas y cosas así por el estilo por parte de régimen, eso realmente este año ni siquiera ha ocurrido. Es decir, la comunidad LGBT en estos momentos es una comunidad olvidada. Solamente el movimiento 11M, es decir, el suceso del 11 de mayo, mantiene un poco vivo, sobre todo en las redes sociales, temas referentes a la comunidad y los derechos. Y se trata, por mediación de ellos, sobre todo por Mike, de mantener un poco el diálogo entre las personas y el activismo de forma independiente sobre temas de derechos como tal. Pero realmente los derechos sexuales y reproductivos, que son un poquito más centrados en la comunidad LGBTI, están en estos momentos en una crisis total, peor que la crisis que hay de derechos en estos momentos dentro del país.
Esa es la situación de la comunidad LGBTI en Cuba, pero vamos a ver cuál es la situación de los derechos humanos en referente a las personas que viven ahí en el país. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, la califica de pésima, revelando que la represión se ha desatado con más intensidad que en etapas anteriores.
Sí. situación de derechos humanos en Cuba durante 2020 ha sido una situación donde la represión se ha registrado con más intensidad que los años anteriores. Es decir, ha habido una represión intensa contra todos los actores de la sociedad civil, particularmente contra los actores emergentes, en los cuales se encuentran periodistas, líderes comunitarios. El panorama ha sido un panorama en medio de la crisis sanitaria, un panorama muy tenso, del cual el régimen ha aprovechado la crisis sanitaria para desmovilizar la sociedad civil. Es decir, la crisis sanitaria ha sido una herramienta, un instrumento para desmovilizar la sociedad civil, para continuar dinamizándola, y es lo que ha estado pasando durante este año 2020. Lamentablemente, hoy este régimen cubano ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos, y creo que lo que queda de 2020 y ya entrando en 2021, la situación no va a cambiar. Es decir, se han disparado las detenciones arbitrarias, se han disparado también los procesos penales, también la represión, la mente contra las mujeres. Ha habido muchísima violencia política contra las mujeres.
Y el periodista independiente Henry Constantín, el director de la revista La Hora de Cuba, analiza la situación de los derechos humanos en la isla.
Muy difícil marcar diferencias entre un año y otro. En ese año quizás el tema más innovó en la percepción de derechos humanos por el 1333, pero a la vez hay que decir que la disponibilidad de internet, sobre todo de internet bordado, los teléfonos, que muchísimas personas dentro de Cuba que jamás habían participado en la vida cívica, en criticar una cola o en criticar un funcionario o en criticar una declaración oficial, en esas personas algunas fueron castigadas, quizás algunas se les aplicaron castigos ejemplares para que los demás, bueno, vieran y temieran, pero hay que admitir que a pesar de la represión, muchísimos más cubanos han empezado a ejercer sus derechos a la represión, y de cierta manera también, como se dijo en el Ministerio de Cultura, a la asociación y a la protesta. Entonces, es un fenómeno en el que los cubanos van perdiendo miedos, acostumbrándose a ejercer derechos que el Estado persigue, y el Estado sigue persiguiendo, pero cada vez con menos capacidad de ser total. Cada vez son más las personas que una foto de una cola o publican o republican, hacen un meme sobre un funcionario o se burlan de una declaración oficial. Para el Estado, para el régimen, es complicado ejercer una represión tan global. Entonces, el año tiene mucho detallino, o sea, viene con mucho daño a los derechos humanos, pero también hay que ver lo positivo, y es que el valor, la costumbre de ejercer los derechos, pues ha aumentado entre los cubanos.
Nos vamos ahora a otro tipo de información también referente a la isla. El gobierno cubano les recuerda con énfasis a los inversionistas que en la isla se permite una participación mayoritaria del capital extranjero. Esta urgencia, según analistas, responde a la grave crisis que enfrenta el país. Los detalles con Amado Gil.
El anuncio o promoción que hizo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que en Cuba se permite que un inversionista tenga participación mayoritaria en una empresa mixta, no es algo inédito, pues ya la ley de inversión extranjera lo contempla. Lo que es llamativo, según dijo desde La Habana el doctor en economía Omar Eberleni Pérez Villanueva, es que el ministro lo recuerde, lo exhorte, lo promueva.
Realmente la inversión extranjera no está llegando en los volúmenes que necesita esta economía.
La falta de liquidez del sistema financiero cubano es la causante de que el ministro insista en atraer capital a la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Sobre esta cápita en particular hay que decir que no solo se ha perdido la liquidez en los bancos, sino que también se carece de disponibilidad de fondos.
Aunque el gobierno cubano mantenía con cierto celo que en empresas mixtas la participación cubana fuera mayoritaria, ahora el ministro recuerda que la ley permite lo contrario y todo responde a la situación del país.
Porque la única forma de transformar en una economía maltrecha como la economía cubana es con recursos internos que no se van a generar, ni hay forma de generarlo en los volúmenes que se necesita. Por lo tanto, la única opción posible es a través de los capitales externos.
Malmierca reconoció que el problema principal de la economía cubana es su falta de liquidez financiera debido a la pandemia y al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos. En opinión de Pérez Villanueva, también hay falta de estrategias.
Entonces, ¿Cuba qué tiene que hacer? Tratar de dar la mayor flexibilidad posible a aquellos que sí quieran estar en el caso de Cuba. Vaya a referirme, por ejemplo, a los europeos. Yo conozco muchas empresas europeas que han tratado de estar en Cuba, pero por la burocracia y la lentitud se han arrepentido de estar en el país.
El ministro recordó que la cartera de inversiones en Cuba permite proyectos de pequeños montos para atraer inversiones de pequeñas y medianas empresas y para los cubanos que residen en el exterior.
¿Por qué siempre se le dio prioridad a los grandes negocios cuando la suma de 100 negocios pequeños da un gran negocio. Y es más factible para un inversionista invertir unos miles de dólares que invertir 500 millones de dólares.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Sin embargo, la compañía financiera Moody's completó el martes su revisión periódica de Cuba, ratificando su percepción de la debilidad y posible vulnerabilidad de la economía cubana para los inversionistas. Utilizando un sistema de clasificación complejo y especializado, Moody's dice que el perfil crediticio de Cuba es pobre y se le considera una nación de alto riesgo para el inversionista con un índice de posible incumplimiento de pago más alto de lo normal. Moody's apunta que el tamaño de la economía cubana es moderada y hace notar un bajo crecimiento sustentado por una base económica estrecha. También destaca la falta de datos económicos disponibles y oportunos, así como un historial muy débil de pago. Asimismo, Moody's dice que Cuba es susceptible a lo que llama riesgo de evento debido a la posible pérdida de apoyo financiero venezolano y menores ingresos por turismo. En otra información, un vocero del Departamento de Estado dijo a Radio Martí que el informe de la Academia Nacional de Ciencias podrá ayudar a llegar a una conclusión final sobre los daños a la salud de personal diplomático en Cuba y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene esta información.
En un reciente informe de un comité de la Academia Nacional de Ciencias, se informó que la radiación de microondas dirigidas es la posible causa de diversos problemas de salud padecidos por el personal diplomático estadounidense en Cuba y China. Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio Martí que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con el personal y sus familias, añadiendo que la investigación está en curso y cada posible causa sigue siendo especulativa. Asimismo, explicó que entre una serie de conclusiones, el informe señala que la constelación de signos y síntomas es consistente con los efectos de la energía de radiofrecuencia pulsada y aclaró que el término consistente con es uno en medicina y ciencia que permite plausibilidad pero no asigna causa. El departamento reconoció la monumental tarea encomendada al Comité de la Academia de Ciencias para determinar la posible causa de los daños a la salud del personal, señalando que el informe proporciona un marco para ver incidentes de salud inesperados o inexplicables y sugerencias para acciones futuras. A una pregunta sobre si el gobierno cubano ha cooperado con la investigación de los problemas de salud que aquejaron al personal diplomático entre finales del 2016 y mayo del 2018, el vocero del Departamento de Estado contestó por correo electrónico que absolutamente no. Asimismo, añadió que a pesar de las numerosas solicitudes de cooperación, el gobierno cubano continúa sin tomar las medidas apropiadas para proteger a los diplomáticos estadounidenses de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
A las 6:47 minutos, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica. Lo que sí sabemos, Lázaro, es que estas masas frías ya están llegando a Costa Rica y Panamá. El frío baja y baja.
Baja, está bajando. Hay dulce para todos. Efectivamente, Ariane, en un movimiento invernal poco usual, el frente frío que está afectando ahora a la República Dominicana está precedido por una onda prefrontal que está provocando nublados y lluvias sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Pero un poco más al sur, sobre el Golfo de los Mosquitos, las temperaturas frías acompañadas de nublados y lluvias también se extienden sobre Costa Rica y Panamá. Así que, sobre todo el Caribe, sobre toda la parte noroeste del Caribe, dominado por las temperaturas frías. Para Cuba, cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Washington, Estados Unidos registró por primera vez desde el inicio de la pandemia más de 3.000 decesos a causa del coronavirus, mientras suma 289.373 muertes desde el estallido de la crisis humanitaria. Bogotá, el líder opositor venezolano Leopoldo López llegó a Colombia en el marco de una gira por el país latinoamericano con la que busca afianzar el frente internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las elecciones del domingo, las cuales considera fraudulenta. Buenos Aires, el Congreso de Argentina aprobó el texto presentado por el gobierno del presidente Alberto Fernández para despenalizar el aborto tras introducir dos modificaciones, por lo que el proyecto de ley se debatirá hoy jueves en la sesión plenaria. Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico Boris Johnson han concluido su encuentro sin lograr desbloquear las negociaciones sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, y se dieron de plazo hasta el domingo para decidir si los obstáculos son insalvables o no. Varsovia, el primer ministro o el primer viceprimer ministro de Polonia logró superar la moción de censura presentada contra él en el Parlamento por el Partido Liberal Plataforma Cívica, después de un encendido debate en el que la oposición y el oficialismo se han dedicado a ataques de todo tipo. Berlín, la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 23.679 casos nuevos y 440 muertos, con lo que el total se eleva a 1,24 millones de personas contagiadas y más de 20.000 víctimas mortales, según el balance publicado hoy jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Asia, Pyongyang, el principal enviado de Estados Unidos para temas de Corea del Norte, Stephen Bean, afirmó que después de varias decepciones y oportunidades perdidas, es momento de retomar el diálogo, por lo que ha instado al dirigente norcoreano Kim Jong-un para dejar a un lado sus desafíos armamentísticos para volver a apostar por la diplomacia. Pekín, el gobierno chino, dice que acusó y juzgó a dos canadienses detenidos desde hace 2 años en el país en un caso relacionado con una ejecutiva del gigante tecnológico Huawei, y han sido acusados y juzgados, así dijo el Ministerio de Exteriores chinos hoy jueves, sin ofrecer más detalles. Kabul, la periodista Malali Maiwan ha sido asesinada a tiros hoy jueves junto con el conductor del coche en el que viajaba en un ataque de hombres armados contra ese vehículo en Jalalabad, la capital de la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. África y Oriente Medio, Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que será la primera persona del país que recibirá la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por Pfizer, según informa el diario The Jerusalem Post. Accra, el Congreso Nacional Democrático, principal partido de la oposición en Ghana, anunció que no reconocerá la reelección del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, anunciada por la Comisión Electoral, asegurando que su candidato, el expresidente John Dramani Mahama, es el verdadero vencedor. Addis Abeba, la ONU está negociando al más alto nivel con el gobierno de Etiopía para aclarar el incidente sufrido el domingo por uno de sus equipos de seguridad en la región de Tigray y conseguir que el acuerdo para el acceso humanitario firmado el 29 de noviembre se comience a aplicar cuanto antes, dado que la población lleva semanas sin recibir ayuda.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El diálogo con los comunistas de Cuba tiene una larga historia de más de 50 años. Cubanos hubo que, con las mejores intenciones, pensando que sentarse a dialogar con el dictador Fidel Castro podía dar lugar a encontrar una fórmula para darle salida a las crisis políticas que sufre la isla, periódicamente hace ya más de 60 años, pero Fidel Castro los ignoró completamente. Todos los intentos de dialogar con la dictadura cubana, desde mucho antes de que la inmensa mayoría de ustedes que me escuchan hubiesen nacido, han sido estériles. Es bueno que recuerden la máxima del marxismo que dice que el fin justifica los medios. Por eso los comunistas actualmente solo aceptan dialogar por sus intereses momentáneos, porque necesitan un respiro, porque tienen el agua al cuello, porque están pidiendo a gritos una tregua, como hizo el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, cuando los estudiantes en las calles estuvieron a punto de derrocarlo y un grupo de políticos corruptos salió y le tiró un salvavidas al dictador Maduro ofreciendo el diálogo. Los que bien intencionadamente razonan, comprenden que están emitiendo esos criterios, pero desde nuestros propios valores no se dan cuenta que ninguna de esas cualidades son aplicables a los comunistas. Un comunista es igual a un anticomunista, solo físicamente por fuera, pero por dentro hay más elementos de identidad entre nosotros y una silla que entre nosotros y un comunista. La historia así lo demuestra. Recuerden que Lenin dijo que un comunista, para lograr sus propósitos, si era necesario, podía mentir, robar, matar y arrastrarse por el lodo. Mañana les diré por qué el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, aceptó reunirse con los intelectuales del movimiento San Isidro y por qué antes de las 24 horas incumplió lo prometido. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 55 minutos, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes, aunque hace frío. Él amanece con nosotros, Bobby Salamanca Jr., muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Hay frío, pero seguimos caliente con la actividad deportiva. Este miércoles, pues, el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa derrotó al Mönchengladbach, al Borussia Mönchengladbach 2-0, un resultado importantísimo para el equipo madrileño que lo sitúa ahora ya clasificando hacia la ronda de octavos de finales en la Liga de Campeones de Europa. Hay que decir que el Real Madrid estaba, como se dice, al borde del precipicio, y ese partido ante el Borussia Mönchengladbach que pues le da aire que necesitaba también el técnico Zinedine Zidane, pues tenía todos los ojos sobre él, y una derrota pues hubiese muy bien haberle costado el puesto al técnico francés. El resultado dejaba al Madrid clasificando hacia la ronda de octavos de final, o sea, más allá de la ronda de grupos, por una situación tremenda de 25 veces consecutivas del año 97-98, la campaña 97-98. Así que el Madrid sigue cumpliendo a pesar de estar pasando por una temporada muy mala. Los goles fueron del francés Karim Benzema. El primero, pues, al minuto 9. El segundo, de cabeza, al 31. Así que los aficionados, los seguidores, los hinchas del Madrid, pues con sobradas razones para celebrar por estos días. En otro de los partidos, el Paris Saint-Germain goleó 5-1 al Istanbul, y esto lo hizo con un hat-trick del brasileño Neymar Jr. La victoria sobre el equipo turco, pues se pone a los franceses también en la ronda de octavos de final. Fue un triunfo más que necesario, fue un triunfo convincente del equipo francés, 5-1, una goleada tremenda. El Atlético de Madrid, por su parte, también cumplió, derrotó al Salzburg 2-0 y también avanzó más allá de la ronda de grupos en la Liga de Campeones. Estos fueron algunos de los resultados de este miércoles. Pasando al béisbol, bueno, les comento que el cubano Erisbel Arruebarruena se ha colocado de líder jonronero en la Liga de México, la Liga Invernal Mexicana, y lo hace pues en solo 22 partidos, ha jugado de 39, todo esto por estar lesionado, así que muchísimas felicidades para Erisbel Arruebarruena, llega con 22 jonrones. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. Estados Unidos condena el acoso y la vigilancia de activistas por parte del régimen cubano. Mario Díaz-Balart solicita al Congreso apoyo para activistas pro democracia en Cuba. El régimen cubano cambia acto de repudio por acto político cerca de la sede oficial de las Damas de Blanco. Religiosos cubanos denuncian incremento de la persecución contra ellos en la isla. La OEA aprueba una resolución en rechazo de las elecciones legislativas venezolanas, mientras el presidente encargado Juan Guaidó busca revisión de sanciones contra el régimen de Maduro. La Agencia Europea de Medicamentos informa que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Iniciamos la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. En este jueves 10 de diciembre del año 2020, es un jueves frío para el sur de la Florida y para Cuba, pero nosotros estaremos aquí llevándoles a ustedes todo el calor informativo de las mañanas. El equipo que le acompaña en esta oportunidad: nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono les habla Ariane González. 7:02. Ya vamos a seguir con informaciones. Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta fecha, en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El gobierno cubano de ese momento suscribió el documento. La declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El documento marcó un hito en la historia de los derechos humanos porque fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Aunque no siempre se respeta a plenitud y frecuentemente se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, representa un noble ideal común para la humanidad. ¿Pero qué pasa en Cuba? Bueno, pues el subsecretario de Estado norteamericano para los asuntos del hemisferio occidental, Michael Cosa, dijo que las recientes protestas de activistas y artistas en la isla son un momento crucial para los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Cosa dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Dice que no eran disidentes tradicionales, sino que eran los hijos, hijas, nietos, nietas de funcionarios del régimen que se preguntan por qué no pueden ni actuar sin la aprobación de un censor del régimen. Dice que es un momento óptimo en la historia de Cuba. Cosa señaló que miembros del movimiento San Isidro se han convertido en blanco de continuos hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte del régimen, y que entre los artistas y activistas hay un rechazo más amplio de la represión de la libertad de expresión, especialmente el decreto número 349, que obliga a los artistas a solicitar el permiso del gobierno para actuar incluso en espacios privados, sometiendo todas las expresiones del arte en Cuba a las censura del régimen. Cosa mencionó la reunión de funcionarios cubanos con algunos de los manifestantes, diciendo que fue algo que rara vez han visto, aunque poco después el régimen incumplió los compromisos que asumió y aumentó el acoso y la vigilancia. Dice Cossack que lo más notable es el hecho de que en todos los años que él lleva lidiando con los cubanos, no se le ocurre otro caso en el que hayan negociado con manifestantes. Dice que entonces, incluso el hecho de que lo hayan hecho temporalmente, es un avance significativo en la sociedad cubana. Dice que ojalá haya más negociaciones y que sean de buena fe, pero que lo que quieren ver es al gobierno cubano llegando a un acuerdo con su propia gente que les permita trazar o al menos tener un papel importante en trazar el futuro de su propio país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y el congresista Mario Díaz-Balart pronunció un discurso también en el Pleno de la Cámara de Representantes para denunciar la actual represión, los abusos contra los derechos humanos en Cuba y pedir apoyo por el movimiento San Isidro en la isla. A continuación, las palabras del legislador federal republicano por el estado de la Florida.
To the brave action of the pro-democracy leaders in Cuba and the brutal repression that they face as a result of their demands for freedom.
Me pongo de pie para llamar la atención sobre las valientes acciones de los líderes pro-democráticos en Cuba y la brutal represión que han enfrentado como resultado de sus demandas por la libertad.
For example, in the last few weeks, the San Isidro movement has stepped up its calls for freedom and the release of all political prisoners.
Por ejemplo, en las últimas semanas, el movimiento San Isidro ha intensificado sus llamados a la libertad y la liberación de presos políticos. Sus promesas incluyeron actividades peligrosas como lectura de poesía y sentadas. Y como resultado, estos jóvenes raperos, artistas y escritores se han enfrentado a detenciones arbitrarias, acoso y abusos. Algunos permanecen en prisión y muchos de estos activistas iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta.
But despite the brutal repression in Cuba, the pro-democracy movement is growing. Mothers, scientists, and so many others have joined its calls for freedom and the release of political prisoners, Mr. Speaker.
A pesar de la brutal represión en Cuba, el movimiento a favor de la democracia está creciendo. Madres, científicos y muchos otros se han sumado a sus llamados a la libertad y la liberación de los presos políticos.
I commend President Trump and his administration for their solidarity with the Cuban people in imposing serious sanctions against the Cuban dictatorship.
Felicito al presidente Trump y a su administración por su solidaridad con el pueblo cubano al imponer duras sanciones contra la dictadura cubana. Todos debemos apoyar a los valientes activistas a favor de la democracia en Cuba, que están arriesgando sus vidas en este mismo momento, y unirnos a ellos en sus súplicas por la libertad y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Y vamos a conocer ahora lo que sucedió ayer cerca de las sedes de las Damas de Blanco. En horas de la noche, una brigada de respuesta rápida decidió suspender un acto de repudio que tenía planificado frente a la sede de las Damas de Blanco y cambió para realizar un acto político a 2 cuadras de la sede. Así lo informó en un post de Facebook la líder del opositor grupo, Berta Soler. Soler informó que con consignas a favor de la dictadura, el grupo realizó la actividad en el Parque La Concepción, localizado a 2 cuadras de la sede nacional. Brigada de Respuesta Rápida decide no hacer acto de repudio contra la sede nacional en Lautón de las Damas de Blanco y realizan un acto político que está a 2 cuadras de la sede nacional, escribió Soler en su muro. Es importante recordar que en los últimos días se han realizado varios actos de repudio frente a las casas de los opositores de la dictadura. Uno de ellos fue el martes frente a la casa de Ileana Hernández, el cual el régimen movilizó a una multitud de personas para que gritaran consignas a su favor. Así que la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado en la isla durante el año 2020. Así lo afirman activistas de dentro y fuera de Cuba. José Luis Ramos preparó un informe especial con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos de repudio, prácticas deleznables condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que no hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solís González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, en el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces cumplió 1 año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto, es muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales, ciudadanos a pie, que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que si estamos viviendo otro escenario, en alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelado por su activismo. El pasado día 1 le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 7:13, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El pastor bautista veriano Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, en Las Tunas, en una entrevista con Tomás Cardoso explica por qué fue detenido e interrogado en dos oportunidades en las últimas 48 horas.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana, y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mi pregunta, ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Y yo dije, bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí y entonces me están citando para la entrevista. Y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso, y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Eso fue el domingo, donde teníamos culto, y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Y entonces así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana, a la embajada, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, vino un lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas. Y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Feli, de la recarga, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo, yo le conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Finalmente dice, ah, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir, que son las 8:00 p.m? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa, y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
No, mañana a las 9:00 a.m, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta: la seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en dos oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No lo permitieron. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
7:16, tiempo de noticias de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que rechaza las elecciones parlamentarias de ese país, con las que el gobierno de Nicolás Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional. 21 países de la OEA votaron a favor de la resolución, mientras que solo 2, México y Bolivia, votaron en contra. 5 se abstuvieron y 6 se encontraban ausentes en la votación. En las elecciones legislativas del domingo, Maduro retomó el control de la última institución independiente en Venezuela después que una alianza de partidos oficialistas se adjudicara el 67,6% de los votos. Los comicios fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición encabezados por Juan Guaidó, pero varios otros no se plegaron a esa postura y decidieron participar. Y aunque la oposición venezolana atraviesa su mayor encrucijada luego que el oficialismo recobrara este control de la Asamblea Nacional, su dirigente, el presidente encargado Juan Guaidó, descartó ayer miércoles que eso represente su fin y anticipó que se apresta a una nueva etapa de lucha que incluirá la revisión con los Estados Unidos y otros países de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro para que no continúe evadiéndolas. Desde un modesto apartamento de clase media en el este de Caracas, donde vive junto con su esposa e hija, y además que lo ha convertido en su oficina, Guaidó se mostró confiado, a pesar de las amenazas recibidas de parte de algunas figuras del gobierno que aseguran que será sometido a un juicio público y al posible encarcelamiento. En una entrevista con prensa asociada, el jefe de la Asamblea Nacional de 37 años de edad negó que la instalación el 5 de enero del nuevo Congreso de mayoría oficialista y que no es reconocido por parte de la comunidad internacional representa el fin de la oposición, pero advirtió que probablemente sea una excusa de la dictadura para aumentar aún más la represión. A las 7:18, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y nos va a adelantar qué previsión hay para el tiempo hoy. Lázaro, adelante.
Bueno, Ariane, hay un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre la porción occidental del Golfo de México, ahí frente a las costas de Tampico. Se extiende sobre toda la América Central, la Florida, las Bahamas y Cuba, así como todo el noroeste y el centro del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Así que a disfrutar de buen tiempo con temperaturas frías. Para Cuba, cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos del norte al nordeste, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19. Avanzamos en otras informaciones. En Washington, el Departamento del Tesoro declaró el miércoles que los Estados Unidos aplicó sanciones sobre Wang Kuok Koi, jefe del grupo de crimen organizado 14K Triad de China y miembro del Partido Comunista de China y de la Conferencia Consultativa Política Popular de China. Las sanciones son también aplicables a tres entidades encabezadas por Wang, quien también es reconocido por el apodo de Diente Roto. En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una extensión de una semana a la financiación del gobierno, lo que le permite ganar tiempo en sus discusiones sobre un proyecto de gastos que incluye ayuda por los efectos económicos del COVID-19. En medio de la incertidumbre, la Cámara Baja aprobó fácilmente un proyecto de ley para financiar a todo el gobierno, lo que establece un nuevo plazo que vence el 18 de diciembre para que el Congreso finalice los últimos detalles de la medida de apoyo por el coronavirus y un plan de gastos generales por 1,4 billones de dólares que también está demorado. El proyecto fue aprobado por 343 votos a favor y 67 en contra, y ahora pasará al Senado, donde se prevé que sea autorizado fácilmente antes que venza el plazo de este viernes a medianoche, con el fin de evitar un cierre parcial del gobierno. Seguimos hablando de los Estados Unidos. El hijo del proyectado presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, dijo el miércoles que enfrenta una investigación federal sobre sus impuestos, situación que vuelve a poner de relieve las interrogantes sobre sus asuntos financieros que persiguieron la campaña electoral de su padre. En un comunicado difundido por la Oficina de Transición del presidente electo, Hunter Biden dijo que se enteró de la pesquisa el martes, pero no dio detalles sobre lo que se investiga. Agregó Hunter Biden que el comunicado que toma este asunto con mucha seriedad, pero confía en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demuestre que manejó sus asuntos de manera legal y apropiada, incluso con ayuda de asesores fiscales profesionales. Hunter Biden ha sido blanco del presidente Donald Trump y sus aliados desde hace tiempo, quienes le acusan de sacar provecho de sus conexiones políticas. Hablemos ahora de Guatemala. De forma oficial, ese país presentó el miércoles un reclamo territorial y marítimo contra el vecino Belice ante la Corte Penal Internacional. Así lo dio a conocer el canciller guatemalteco Pedro Brolo Villa, justo horas antes de concluir el plazo determinado por las autoridades. La fecha que originalmente vencía el pasado 8 de junio fue prorrogada a petición de Guatemala debido a la pandemia del COVID-19. Brolo dijo que se reclaman todos los derechos heredados de España al momento de la independencia de Guatemala en 1821. Según el procedimiento jurídico de la Corte, el gobierno de Belice tendrá hasta el junio del 2022 para responder a la demanda. Ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Iglesia Católica de ese país asegura que se respeta la libertad religiosa y además se niegan a ser enemigos del gobierno. Los detalles con Daliana Ocaña.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en dos infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo, porque nuestro trabajo no es político. Nosotros no somos enemigos, lo hemos dicho los obispos. Y el Papa lo ha dicho en muchas ocasiones, la Iglesia no es enemiga de ningún gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la Iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la Iglesia Católica con esa, recordemos, la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de derechos humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la Iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos también en Centroamérica. Cientos de hondureños formaron una caravana con destino a Estados Unidos el miércoles después que dos huracanes azotaran el país, lo que representa un nuevo desafío para los esfuerzos por detener la inmigración ilegal de Centroamérica. La mayoría de los migrantes más jóvenes con mochilas y algunas mujeres con niños salieron a pie de la ciudad norteña de San Pedro Sula hacia la frontera con Guatemala después que circularan llamadas en las redes sociales para organizar una caravana hacia los Estados Unidos. Y hablemos ahora de México. Legisladores de ese país analizan una iniciativa para regular la actuación de integrantes de las agencias extranjeras como la DEA. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que durante este periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, el Congreso apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actuación de integrantes de agencias de seguridad extranjeras como la DEA. La propuesta se da luego de la molestia expresada por México, debido a que en su momento no fue informado por Estados Unidos de las investigaciones en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Nosotros queremos que las reglas estén claras, poner orden.
Sin embargo, para el consultor en seguridad pública Eduardo Guerrero, la propuesta presidencial que plantea la presentación de reportes informativos por parte de todos los funcionarios que se reúnan con agentes extranjeros solo propiciará mayor burocracia, simulación e informes sin sustancia.
Muy, muy difícil poder regular estos intercambios de información, que por definición estamos hablando justamente de información sensible y reservada, que además la revelación de esta información podría tener consecuencias nefastas para la propia seguridad, porque está muy infiltrado el gobierno también de grupos ligados con el crimen y que puede esto también tener un efecto boomerang y privarle al Estado mexicano de mucha información que los americanos están recolectando a través de sus fuentes secretas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
7:27, vamos a otras informaciones. La Agencia Europea de Medicamentos informó que sufrió un ciberataque eso dos semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra el COVID-19. El informe lo tiene la agencia Franpres.
La EMA informó el miércoles que sufrió el incidente a solo semanas de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra la COVID-19. Según un comunicado, se lanzó una amplia y profunda investigación inmediatamente en colaboración con las autoridades y otras entidades. La agencia con sede en Ámsterdam no aclaró cuándo tuvo lugar el ataque ni se dieron detalles del blanco específico. Informó además que no podrá brindar más detalles mientras la investigación se encuentra en curso. Se espera que la decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea tomada en una reunión que tendría lugar a más tardar el 29 de diciembre. En tanto, la decisión sobre la vacuna candidata de Moderna llegará antes del 12 de enero. El organismo regulador también está estudiando las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y por Johnson & Johnson.
Y la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido dijo ayer miércoles a las personas con un historial significativo de alergias que no se inoculen la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech contra el COVID-19. La recomendación fue emitida después que dos personas reportaron graves reacciones adversas el martes, el primer día de vacunación masiva. El director médico del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powis, dijo que se hizo la advertencia después que dos trabajadores sanitarios con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieron de forma adversa a la vacuna. Powis agregó que ambas personas se están recuperando bien. La agencia reguladora británica aseguró que buscará más información, mientras que Pfizer y BioNTech afirmaron que están apoyando la investigación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30, iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Cada día de lunes a viernes estamos con usted aquí acompañándoles en su amanecer. Y hoy es jueves ya, 10 de diciembre del año 2020, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y evidentemente tendremos nuestra mirada puesta en la isla. ¿Qué sucede allí en la isla con los derechos humanos? Durante años se ha estado denunciando la violación que ocurre constantemente. Así que tendremos testimonios que nos llegan desde Cuba y evidentemente de varios sectores. También, por supuesto, tendremos otro tipo de informaciones. Aquí seguimos con usted, el equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exilda Arjona es nuestra productora. Alex Rivero se encuentra en la sala de redacción y les habla Ariane González. Ya. 7:31, nos vamos a las noticias de Cuba. Y obviamente tenemos que comenzar hablando del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa en la isla? La sindicalista María Elena Mir Marrero analiza el comportamiento de los derechos humanos en Cuba durante este año 2020.
La represión se mantuvo y se mantiene aún con mayor fuerza, ya sea en arrestos, en vigilancia, en golpes, en citaciones, en arrestos. Es increíble el aumento de la represión en la isla. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ya solamente no es la oposición, sino es el pueblo de Cuba en este momento que está
viviendo cambios necesarios en la isla por todos los problemas sociales y económicos en la isla. Esto se incrementó aún más en finales de septiembre hasta estos días en que está ocurriendo. Bueno, sabemos casos tan ligeros que ha sido un entre, como un antes o un después, y esto ha provocado en la población, a pesar de todas las mentiras que dicen en el noticiero nacional, en la televisión cubana, esto sí ha marcado a la población en casos positivos que hay que seguir dando y que no podemos dejar caer en estos momentos por el bienestar de toda Cuba.
Y al conmemorarse también otro aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, Óscar Martínez, activista de la comunidad LGBTI y presidente del Centro Esperanza, una red para enfermos de VIH en Ciego de Ávila, denuncia la situación que sus colegas y él atraviesan en la isla.
Nosotros los que trabajamos dentro de la sociedad civil independiente, de una manera u otra siempre vamos a estar repudiados, discriminados. Es como que sabemos que tenemos cuatro ojos detrás de nosotros. Para donde nos movemos siempre sentimos como que la presión de que nos están vigilando. Personas que a veces, mire, ahora en estas situaciones que están, que un poco como que se están recrudeciendo un poco como las verdades que están saliendo. Y lo otro es personas que, por ejemplo, que trabajan, que ya cuando tienen una condición serológica, pues ya lo siguen a la discriminación, los mismos compañeros de trabajo que se creen que se les va a pegar. Yo en este momento no estoy laborando. Recuerda que la defensora de la comunidad LGBTI es la hija de Raúl Castro. Con eso te lo digo todo, que generalmente vivir qué hace, y generalmente cuando la Constitución de la República, que todo el mundo abogaba por el matrimonio igualitario, ella fue una de las que no estuvo de acuerdo y es la defensora. Así que podemos esperar de los demás.
Y este año en curso ya prácticamente concluye y ha sido marcado también por un aumento de las restricciones a la libertad de culto en Cuba, también otra violación de los derechos humanos. Tomás Cardoso tiene la información.
Durante el 2020 se incrementó el hostigamiento en contra de la libertad religiosa en Cuba. Diferentes líderes y miembros de las iglesias cristianas sufrieron multas, detenciones, demolición de templos, así como restricciones de viajes, entre otras. En las últimas 48 horas, el líder de los bautistas verianos de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, ha sido interrogado en dos oportunidades por la policía política tras recibir una invitación para participar en un evento religioso en los Estados Unidos.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra, eso fue el domingo, y entonces por ahí mi pregunta, y entonces ayer salí para ir para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron un camión, vino un lava gris, y me llevaron para Tunas, y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa. Muy decepcionados estamos de esta situación.
Desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, presidente del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, expresa su preocupación sobre la represión.
Bueno, está incrementando las amenazas de demoliciones, está incrementando las amenazas contra los pastores directamente. Eso están haciendo en Cuba ahora mismo, todo dirigido por el Estado y por la seguridad.
Para el pastor evangélico Mario Jorge Travieso, que reside en Victoria de las Tunas y es el líder del movimiento Viento Recio, ellos solo tienen deberes y no derechos, porque no existe una ley de culto.
Cuando viene una entidad determinada a ponernos una multa, a un acta de advertencia, etcétera, eso viene mandado por el partido, el gobierno, la seguridad del Estado.
Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, es preocupante esta represión de las libertades religiosas.
El año concluye realmente con violaciones flagrantes. La propia Iglesia Católica, como se vio con los San Isidro, no permitieron entrar ahí a religiosos que intentaban llegar. Inclusive, tenemos entendido que hasta el propio Cardenal Juan de Dios hizo gestiones y se lo impidieron. Pero esto va desde la Iglesia Católica hasta los grupos que no tienen ningún tipo de registro legal.
Este lunes, el Departamento de Estado norteamericano condenó al gobierno de Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a otro tipo de información. Del gobierno cubano les recuerda con énfasis a los inversionistas que en la isla se permite una participación mayoritaria del capital extranjero. Esta urgencia, según analistas, responde a la grave crisis que enfrenta el país. Amado Gil amplía.
El anuncio o promoción que hizo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que en Cuba se permite que un inversionista tenga participación mayoritaria en una empresa mixta, no es algo inédito, pues ya la ley de inversión extranjera lo contempla. Lo que es llamativo, según dijo desde La Habana el doctor en economía Omar Eberleni Pérez Villanueva, es que el ministro lo recuerde, lo exhorte, lo promueva.
Realmente la inversión extranjera no está llegando en los volúmenes
que necesita esta economía.
La falta de liquidez del sistema financiero cubano es la causante de que el ministro insista en atraer capital a la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Sobre esta cápita en particular hay que decir que no solo se ha perdido la liquidez en los bancos, sino que también se carece de disponibilidad de fondos.
Aunque el gobierno cubano mantenía con cierto celo que en empresas mixtas la participación cubana fuera mayoritaria, ahora el ministro recuerda que la ley permite lo contrario y todo responde a la situación del país.
Porque la única forma de transformar en una economía maltrecha como la economía cubana es con recursos internos que no se van a generar, ni hay forma de generarlos en los volúmenes que se necesitan. Por lo tanto, la única opción posible es a través de los capitales externos.
Malmierca reconoció que el problema principal de la economía cubana es su falta de liquidez financiera debido a la pandemia y al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos. En opinión de Pérez Villanueva, también hay falta de estrategias.
Entonces, ¿Cuba qué tiene que hacer? Tratar de dar la mayor flexibilidad posible a aquellos que sí quieran estar en el caso de Cuba. Vaya a referirme, por ejemplo, a los europeos. Yo conozco muchas empresas europeas que han tratado de estar en Cuba, pero por la burocracia y la lentitud se han arrepentido de estar en el país.
El ministro recordó que la cartera de inversiones en Cuba permite proyectos de pequeños montos para atraer inversiones de pequeñas y medianas empresas y para los cubanos que residen en el exterior.
¿Por qué siempre se le dio prioridad a los grandes negocios cuando la suma de 100 negocios pequeños da un gran negocio? Y es más factible para un inversionista invertir unos miles de dólares que invertir 500 millones de dólares.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ojo con lo que ha dicho la compañía financiera Moody's. Ha completado su revisión periódica de Cuba, ratificando su percepción de la debilidad y además de la posible vulnerabilidad de la economía cubana para los inversionistas. Utilizando un sistema de clasificación complejo y especializado, Moody's dice que el perfil crediticio de Cuba es pobre y se le considera una nación de alto riesgo para el inversionista, con un índice de posible incumplimiento de pago en más alto de lo normal. Moody's apunta que el tamaño de la economía cubana es moderada y hace notar un bajo crecimiento sustentado por una base económica estrecha. También destaca la falta de datos económicos disponibles y oportunos, así como un historial muy débil de pago. Asimismo, Moody's dice que Cuba es susceptible a lo que llama riesgo de evento debido a la posible pérdida de apoyo financiero venezolano y menores ingresos por turismo. Continuamos hablando de Cuba. Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a Radio Martí que el informe de la Academia Nacional de Ciencias podrá ayudar a llegar a una conclusión final sobre los daños a la salud del personal diplomático en Cuba y en China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En un reciente informe de un comité de la Academia Nacional de Ciencias, se informó que la radiación de microondas dirigidas es la posible causa de diversos problemas de salud padecidos por el personal diplomático estadounidense en Cuba y China. Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio Martí que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con el personal y sus familias, añadiendo que la investigación está en curso y cada posible causa sigue siendo especulativa. Asimismo, explicó que entre una serie de conclusiones, el informe señala que la constelación de signos y síntomas es consistente con los efectos de la energía de radiofrecuencia pulsada y aclaró que el término consistente con es uno en medicina y ciencia que permite plausibilidad pero no asigna causa. El departamento reconoció la monumental tarea encomendada al Comité de la Academia de Ciencias para determinar la posible causa de los daños a la salud del personal, señalando que el informe proporciona un marco para ver incidentes de salud inesperados o inexplicables y sugerencias para acciones futuras. A una pregunta sobre si el gobierno cubano ha cooperado con la investigación de los problemas de salud que aquejaron al personal diplomático entre finales del 2016 y mayo del 2018, el vocero del Departamento de Estado contestó por correo electrónico que absolutamente no. Asimismo, añadió que a pesar de las numerosas solicitudes de cooperación, el gobierno cubano continúa sin tomar las medidas apropiadas para proteger a los diplomáticos estadounidenses de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Siete con 42 minutos, vamos a otras informaciones. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció el alto número de asesinatos y ataques a periodistas, así como la alta tasa de violencia contra las mujeres en México. Desde la ONU, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció rueda de prensa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que respondió a preguntas sobre la situación en México. Desde la sede europea de la ONU en Ginebra, la alta comisionada afirmó:
"En México, I have to say we're deeply concerned by deaths and attacks against journalists.
Deseo decir que estamos profundamente preocupados por la situación en México, por los ataques y muertes de periodistas. Se informó sobre 224 ataques a periodistas, el asesinato de 19 en lo que va del año. Desde el 2010 son 130 reporteros que han sido ultimados en México. Hacemos un llamado porque se investiguen estos ataques y se sancione a los responsables. Ha de existir protección para los que contribuyen a la libertad de expresión". Michelle Bachelet resaltó que al ir a México hace más de un año, el viaje incluyó acuerdos para la mejora de la situación de los derechos humanos. "Les sugerimos que aportaran a los servicios sociales para la erradicación de la violencia contra la mujer, porque en México 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Cada año en México, 3.800 mujeres y niñas son asesinadas". Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo también el miércoles que el acceso humanitario en la región etíope de Tigray es su prioridad inmediata. Deseó insistir en el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria y a la rápida reanudación del Estado de Derecho en un entorno seguro y el pleno respeto de los derechos humanos, afirmó Guterres en una rueda de prensa conjunta realizada virtual con el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. Guterres dijo que habló de estos puntos con el primer ministro etíope y que hubo una aceptación plena por su parte de la necesidad de avanzar en esta dirección. Los combates estallaron el 4 de noviembre en la disputada región de Tigray entre el Frente Popular de Liberación de Tigray y las fuerzas etíopes. Se cree que miles de personas han muerto en el conflicto. Unos 40.000 refugiados han huido al vecino Sudán. En otras informaciones, los hogares asiático-estadounidenses registraron el mayor aumento de ingresos de cualquier grupo étnico o racial en Estados Unidos, eso en la última década y media. Casi un 8% según las cifras publicadas hoy jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Los ingresos de los hogares latinos subieron casi un 6% en ese periodo, mientras que los hogares encabezados por blancos, no hispanos y negros, vieron relativamente estancado su crecimiento en un 3% y un 2% respectivamente en los últimos 15 años. En el caso de los hogares asiáticos, el nivel de escolaridad ha jugado un papel clave. Siete con 46 minutos. Tenemos el último contacto en esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Tenemos frío en Cuba y en el sur de la Florida. El frío avanza hacia República Dominicana, ya se acerca incluso hasta Costa Rica y Panamá. Pero bueno, siempre hay la esperanza de que el frío se vaya, aunque hay ya alertas de que puede venir otro frente frío para el lunes, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, fíjate este cuadro que te voy a pintar. Desde un centro de bajas presiones que se desarrollará desde las primeras horas de esta noche sobre la región central de Nuevo México, se extiende o se extenderá hacia el sur un nuevo frente frío sobre todo el nordeste de México. Este nuevo frente frío, Ariane, penetrará las aguas del noroeste del Golfo en la tarde del viernes, o sea, de mañana viernes, y eventualmente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del lunes, acompañado de nublados y lluvias, con temperaturas frías, acentuando las condiciones invernales ya existentes sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 2 y los 15 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Un día como este, 72 años atrás, las naciones del mundo, frescas aún en sus carnes y en sus memorias, las atrocidades del nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aprobaron en la Liga de las Naciones lo que ha venido a ser como la Constitución General de los Pueblos sobre la faz de la Tierra, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la ley universal que salvaguarda tu dignidad, tus valores y tus prerrogativas como ser humano. Recogió esta declaración mucho de lo que Dios da a conocer a cada uno de sus hijos a través del sentido común, sin que nadie tenga que enseñárselo. El derecho a ser libre respetando la libertad de los demás, el derecho a adorar a Dios según la visión que de Él tengas y el derecho a no hacerlo si no crees en Él. El derecho a formarte tu propia opinión, el derecho a decir lo que piensas, a moverte libremente de un sitio para otro, el derecho a procurar una vida decorosa para ti y para tus seres queridos, el derecho a prosperar económicamente, el derecho a elegir libremente a tus gobernantes, el derecho a vivir sin miedo, a no ser atropellado por gobierno alguno. La vigencia de esta declaración en Cuba es la causa por la que tanto se ha luchado contra el castrato, que es la negación bárbara de todos esos derechos. Es por eso que a los opositores a la dictadura muchos los identifican como la gente de los derechos humanos. Es por eso por lo que ellos luchan, por los derechos humanos, por los derechos de todos los cubanos, por los derechos tuyos. Hoy debieras quitarte el sombrero ante esos luchadores que lo arriesgan todo porque tú puedas disfrutar de lo que en justicia te pertenece, tu dignidad como persona y tus derechos como cubano. Debiéramos pensar hoy si la solución está en la trampa de la huida imposible o en las calles de la República, donde tenemos derecho a ser felices. En este Día de los Derechos Humanos, mi gratitud y mi respeto para todos los que luchan por ellos.
Y en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos hace un recorrido por el 40 aniversario del asesinato del legendario músico de los Beatles, John Lennon, los próximos premios Oscar y de lo más trending en Twitter durante el año 2020.
El mundo ha estado recordando a John Lennon y su música esta semana, 40 años después de su asesinato en Nueva York. El argentino Javier Parisi, que tiene 40 años y vive en Argentina, siempre ha sido fan de los Beatles, tocó en el Cavern de Liverpool, promocionó una biografía en español del artista y es sumamente parecido a John Lennon. Parisi dijo a la agencia de noticias Reuters que en las calles de Liverpool lo paraban para pedirle autógrafos. En 2009, Alan Williams, el primer manager de los Beatles, viajó a Argentina para invitar a Parisi a tocar en la Beatle Week de la ciudad inglesa. Parisi tiene previsto hacer una gira por Europa en 2021, protagonizar una película y participar en un musical en Argentina. El director Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir lo que los organizadores llamaron esta semana una nueva entrega de premios Oscar, pero no dieron detalles. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál va a ser el panorama para abril próximo. Los premios Oscar serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril a más de 225 países. El anuncio de la muerte de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, fue el
anuncio más compartido en Twitter en todo el mundo en 2020 y obtuvo la mayor cantidad de me gustas, dijo la plataforma de redes sociales. El tributo del expresidente Barack Obama a Kobe Bryant después de la muerte del jugador de baloncesto en un accidente de helicóptero en enero ocupó el segundo lugar. El rapero Kanye West, quien se postuló para la Casa Blanca y cuya salud mental ha generado preocupaciones, ocupa el segundo lugar entre los músicos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
Siete con 52 minutos de las noticias del entretenimiento. Nos vamos a otras noticias de entretenimiento, pero de los deportes. Bobby Salamanca, adelante, adelante.
Gracias, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos esta segunda parte con el béisbol. Ya les comentaba que el cubano Erisbela Ruebarruena está quemando la liga en el béisbol invernal en México. Ha jugado solo 22 partidos de los 39 encuentros que ha cumplido ese calendario en este circuito, sin embargo, todo esto por lesión. No obstante, con solo 22 partidos, pues va de líder jonronero, ha pegado 10 bambinazos el cubano Ruebarruena, llega a tener 22 impulsadas en esta liga invernal. También va de líder en promedio slugging con 776 junto al equipo algodoneros. Así que le va de lo mejor al cubano Ruebarruena en la Liga Invernal de México. El Centro de Noticias Cibercuba pues está anunciando que el prospecto zurdo cubano Gerardo Venero salió de la isla y lo hizo legalmente en las últimas horas. Está buscando una firma profesional con alguna de las 30 organizaciones de las grandes ligas. Lo interesante es que este muchacho de Nueva Paz, en provincia de Mayabeque, solo tiene 14 años, o sea, fue uno de los mejores lanzadores de su categoría sub-15 dentro de la isla. Estará cumpliendo 15 años en solo una semana y será elegible para firmar dentro del periodo de contrataciones internacionales del 2022. O sea, se le dice que es un zurdo de inmensas condiciones físicas. Su recta pueda llegar de 85, 87 millas, todo esto con solo 14 años. Así que lo que le queda por delante en cuanto a desarrollo es muchísimo. Esperemos tener noticias en los próximos días acerca del zurdo Gerardo Venero. Yendo hacia la Liga de Campeones, ya le comentaba hace un rato, el Real Madrid logró su clasificación, su avance hacia la ronda de octavos de final en la Liga de Campeones con una victoria por 2-0 sobre el Borussia Mönchengladbach. El equipo alemán también avanzó. Solo una victoria le garantizaba al 100% al equipo merengue que pudiese evitar lo que habría sido un desastre para la escuadra madrileña, pues se hubiese quedado por primera vez en 25 años fuera de lo que es avanzando hacia la ronda de octavos de final en una Liga de Campeones. Pero el técnico Zinedine Zidane debe estar respirando con más alivio por esto, pues su puesto también estaba en juego. En cuanto al partido entre el PSG y el Istanbul, bueno, los franceses ganaron 5-1 con un hat-trick de Neymar Jr. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:55, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos condena el acoso y la vigilancia de activistas por parte del régimen cubano. Mario Díaz-Balart solicita al Congreso apoyo para activistas pro democracia en Cuba. El régimen cubano cambió un acto de repudio por un acto político. Eso lo hizo cerca de la sede oficial de las Damas de Blanco. Religiosos cubanos denuncian incremento de la persecución contra ellos en la isla. La OEA aprueba una resolución en rechazo de las elecciones legislativas venezolanas, mientras el presidente encargado Juan Guaidó busca revisión de sanciones contra el régimen de Maduro. La Agencia Europea de Medicamentos informa que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra el COVID-19 y finalmente se conmemora hoy el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí Noticias, que corresponde a este jueves ya 10 de diciembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción, y les ha acompañado Ariane González. Nosotros regresamos mañana con más informaciones, pero usted mantenga la sintonía con nosotros aquí en Radio Martí. Ya comienza Levántate Cuba. Muy buenos días.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.